Estás escuchando Lighthouse. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de regreso a Lighthouse. Ya extrañaba estar en este lugar con ustedes. Y bueno, aquí estamos. Tengo la oportunidad de volver a presentar este podcast. Muchas cosas pasaron en este tiempo que no se pudo hacer la tercera edición. Por ahí pasó lo con la computadora y después estuvimos haciendo un poco de ayuno de redes sociales y sirviendo en Color Conference, diferentes situaciones, pero aquí estamos. Ese es el punto. Estamos de regreso. Y bueno, recordarte nada más que este es un espacio que ha sido creado para inspirar personas a través de la vida de personas que me han inspirado a mí. Hemos estado escuchando entrevistas con amigos que ya estamos haciendo pues vida aquí en Hillsong College. Si ese es tu interés, sigue escuchando este episodio y también los episodios anteriores. Si no, aquí estamos para echarnos porras unos a otros. Y bueno, ya vienen más secciones preparadas. Ya están a la vuelta de la esquina, sigue con nosotros. Por lo pronto te presento este tercer episodio. Esto es con Alexa Dominique, ella es de Ciudad Juárez. Y bueno, tenemos mucho que aprender del corazón de esta persona. Así que, sin más que decir, ella es Alexa Dominique. Este es Lighthouse, episodio 3. Que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista. Estamos aquí en la comodidad de mi hogar ahora. Si escuchan por ahí un zzzz durante todo este episodio, es porque estamos en medio del verano, nos estamos muriendo de calor en este lugar y pues este es un ventilador que estará sonando en lo que estamos teniendo la entrevista aquí. Y me encuentro con nada más y nada menos que Alexa Dominique. Saluda, hola. Alexa.
Hola a todos.
Ahora, me estabas diciendo que un dato curioso es que Dominique no es tu apellido. Yo creí que era tu apellido realmente, pero nos has mentido a todos todo este tiempo. ¿Y cómo es eso? Cuéntame.
Pues no es mi apellido. Mucha gente piensa que es Domínguez, pero no es Dominique. ¿No?
Va
es
a mi ser Domínguez, nombre. Yo creo que es. Necesito ver un acta de nacimiento en este momento.
Alexa Domínguez, no. No, Dominique es mi segundo nombre y mi apellido pues es un misterio. No es cierto. Mi apellido es Terrazas, pero me tengo con mi segundo nombre en todas las redes sociales. Claro. Y ya se me quedó así.
Sí, siempre creí también que era tu apellido, está bien. De Ciudad Juárez, ¿cierto? Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, Juaritos.
¿Qué nos puedes decir de Juárez? ¿Cómo es?
Ay, ¿qué? Pues lo bonito de Juárez yo creo que es su gente, ¿no? Porque pues es una ciudad muy interesante. Pero tenemos burritos, tenemos muy buena comida. Y
todo lo bueno de México está en Juárez.
Claro, ahí está todo lo bueno.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Puede ser un lugar, un platillo? No sé, en general. ¿Qué extrañas de Juárez? Puede ser también una pregunta muy interesante.
Yo creo que más extraño, pues obviamente es a mi familia.
Claro.
Extraño mucho mi iglesia en casa.
¿De qué iglesia?
De Comunidad Olivo.
Ok.
Entonces extraño mucho eso y la gente. O sea, yo creo como lo más bonito de Juárez es la gente, o sea, que todos son como muy familiares, como si hay alguien nuevo, si hay alguien de otra ciudad, como que no es difícil encontrar comunidad en Juárez.
Órale, me gusta eso. ¿Y qué cambiarías de Juárez?
Uy, pues yo creo, pues es la ciudad, pues se puede decir como que no es la más bonita de México.
Yeah.
Entonces tal vez habría cosas que renovar.
Claro.
Y cosas así, o cosas, más cosas que hacer, porque hay mucho restaurante, pero siento que estaría bien tener más cafés o más cosas que hacer.
Y porque Juárez creo que es una ciudad que todos en alguna parte de México hemos escuchado por medios de comunicación, etc.
Sí.
Entonces, pero no quiero dirigirlo hacia ese punto, no sí, es la idea de este podcast, pero vamos a unas preguntas rápidas para ir conociéndote un poquito mejor e irnos desenvolviendo un poco e irnos. Primera pregunta, ¿cuál es la mejor forma de empezar el día?
Así la ideal.
Sí. Para Alexa, ¿cuál es la mejor forma de empezar el día?
Ay, no sé, o sea, sí, digo, híjole, el día perfecto es como levantarme, y no me gusta como luego correr al celular, o sea, odio así como lo primero que haga sea eso, entonces trato de no hacerlo, y es hacerme un café, y leer, y ya como empezar el día yo sola. Tranquila, voy a desayunar y todo eso.
Digo que de repente se complica un poco teniendo 25,000 flatmates.
Ajá. Pero es un poco complicado, pero eso es como lo ideal.
¿Algo más que hacer después?
Pues, o sea, lo que me gusta hacer es eso, o sea, mi café, leer, hacer mi devocional.
Ajá.
Como una mañana tranquila.
Súper. ¿Algo que estés leyendo últimamente que te haya como que saltado?
Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Bittersweet. Ajá. Es como de, habla como de cómo en la vida todo lo, o sea, si tenemos muchas cosas dulces en la vida, como puras cosas buenas, se nos pueden como que es mucho dulce para la vida, también necesitamos lo agrio. O sea, necesitamos encontrar el balance entre lo dulce y lo agrio, y que también lo agrio en la vida es bueno, y cómo podemos aprender en el cambio y aprender y crecer por medio de lo agrio de la vida. Y en que como en cada situación o en cada cosa hay algo dulce, pero también algo agrio.
Súper. ¿Y has filtrado alguna como vivencia o algo a través de esta nueva como información?
Sí, pues yo creo, o sea, como en cada cambio de temporada, o sea, siempre puede ser un cambio bueno, puede ser un cambio como no tan bueno, pero siempre es como en los no tan buenos poder ver como, bueno, algo voy a aprender de esto.
Claro.
Y siempre tener en mente que no va a durar para siempre. O sea, como el crecimiento o el como ese stretch que a veces nos da la vida, es como que no va a durar para siempre. Entonces, tratar de aprovechar y ver como, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar en este cambio que me está costando tanto o en este crecimiento que me está costando?
Como esta parte de decir, ok, si de todas formas va a ser agridulce, pues lo trato de disfrutar, ¿no? No lo sufro.
Ándale, tratar de verle el lado bueno aún en las cosas malas.
Claro, súper, me encanta. Segunda pregunta. Si pudieras implantar una regla que todos tuvieran que seguir, ¿cuál sería?
O sea, ¿todo el mundo?
Todo el mundo.
Ay, no, inventé.
Es una regla que Alexa Dominique, nueva emperatriz mundial.
Amén.
Voy a implantar una regla, todos tenemos que seguirla. ¿Cuál sería esa regla?
Una regla que tú tienes que seguir. Ay. Ay, no sé, yo creo sería que, no sé, que no puede ser grosero con las personas.
Ok.
No
sé,
es lo primero que se viene a la regla.
Cae detrás de eso, o sea, es algo que realmente te pesa ver gente.
Sí.
Como altanera o como...
Ajá. O sea, yo creo como, pues en el trabajo o así, no me gusta ver como cuando alguien que tiene mucho poder trata mal a las personas, pues que no tienen tanto poder ahí en el trabajo, o por el simple hecho de tener cierta posición en la sociedad o lo que sea, como que se creen que tienen el derecho de poder minimizar a los demás. Yo creo que sería como, no, no puedes hacer eso.
Pues por regla oficial, no puedes. Ajá. ¿Cuál sería el castigo, la consecuencia?
Ay, no sé.
Mandarlos a la cárcel. Mandarlos a la cama sin cena.
Sí, time out. Vete a la esquina 15 minutos. Ay, no sé, o sea, algo que...
Mandarlos a la luna, quizá.
No sé, no, el castigo no sé. Ya que
eres muy buena para pensar en un castigo.
Yo creo dependiendo de la gravedad del...
Del delito,
del delito. Ya veríamos.
Del insulto. Súper bien. ¿Qué te quita el sueño? Y no estamos hablando de café, no me refiero a café. Pero no sé, algo más como pasiones o algo que realmente te quita el sueño. Es decir, ¿qué viene a tu cabeza cada noche y no te deja dormir?
Yo creo, pues mis pensamientos, ¿no? O sea, pueden ser como... O como preocupaciones, o como cosas que estoy muy emocionada. O sea, cualquiera de los dos, por ejemplo, no sé, ahora que estoy a punto de empezar de volver a empezar como la escuela.
Ya.
O sea, el simple hecho de que ahora ya voy a estar haciendo algo como más cerca a lo que me apasiona y todo eso. O sea, todo eso son cosas como que me emociona y hace que me quite el sueño, me mantiene despierta pensando en cómo se va a ver este año, y el qué es lo que quiero hacer para este año y el que como que ya quiero que empiece, pero al mismo tiempo quiero descansar antes de que empiece. Yo creo que son esas cosas como de...
¿Algún pensamiento recurrente acerca de lo que te apasiona? De que este año quiero hacer esto, quiero caminar hacia este lado, tengo este plan, este proyecto, algo específicamente.
Pues sí, yo creo como este año he traído mucho la palabra como de bondad. Ajá. O sea, como que bondad hacia mí, bondad hacia los demás. Y en medio de la bondad es como que recuperar esa pasión y ese gozo que Dios plantó en mi corazón. Porque pues este año voy a estar ya más enfocada en lo que es mi internship de la escuela. Entonces voy a estar en el ministerio, pues ese como de ayuda a la comunidad. Y voy a estar haciendo ahora así como lo que Dios me puso en mi corazón hace años, pero que había estado como en pausa. Siento que ahora se va a empezar a desarrollar más y va a ser como más en dirección a eso. O sea, yo voy a empezar a direccionar más para allá. Entonces quiero, o lo que veo para este año es eso, o sea, como un enfoque ya como más claro hacia lo que Dios me llamó a hacer. Y pero al mismo tiempo, o sea, sé que va a haber mucho crecimiento personal y quiero, y también va a ser mucho el yo ayudar a los demás y así. Entonces, no sé cómo se va a ver.
¿Qué es esta parte de, o sea, qué arde en ti? ¿Como la parte social, la parte de ayuda a personas, algún grupo en general? O...
Sí, pues a mí lo que arde en mi corazón y como dice un pastor de acá de Houston, de que lo que te enoja, lo que hace que te enoje y quiebre tu corazón es lo que te apasiona. Yo lo que quiebra mi corazón, se puede decir, es los oprimidos, o sea, la gente oprimida. Y como aquí en Australia puede ser los refugiados, los vagabundos, los los hasta los mismos drogadictos o así. En Latinoamérica o en México se ve distinto, es como la gente pobre, la gente humilde, la gente que hasta es traficada, la gente que... Pues toda esa gente que se puede decir que no se pueden ayudar por sí solos. Entonces eso es lo que quiebra mi corazón. Y yo creo fielmente y creo que la iglesia tiene o va a llegar a ser como pionera en ayudar a la sociedad de esa manera. Y ya sea haciendo organizaciones o ya sea ayudándolos a ellos y como llevarlos en este proceso de restauración de que... Ok, estás en esta situación, pero te voy a tomar de la mano y como iglesia te vamos a ayudar a que te restaures. Y ya eso pues depende de la situación, se ve de distintas maneras.
Ahora digo, es algo que no nace como de la noche a la mañana, el hecho de decir, ok, hoy me levanto y de repente tengo esta carga como por las personas, los oprimidos, etcétera, ¿no? ¿Hay un proceso en tu vida que te lleva a eso o cómo nace esto?
Pues sí, o sea, yo creo, fue hace muchos años. A los 15, yo vivo en Juárez, pero yo estaba estudiando en El Paso, que es la frontera. Entonces, por una temporada yo me quedé a vivir con una tía que vive en El Paso, y mi tía trabaja para el gobierno. Ella, en el gobierno, ayuda a niños que se los quitan de los papás, que los maltratan y todo eso. Entonces, ella me contaba historias, me decía cosas sobre los niños. Entonces yo me acuerdo que decía como, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Me contaba de niños que los papás los amarraban como con una correa y les daban, nada, les ponían el plato ahí para que comieran como si fueran perros. Y yo, ¿cómo a los niños les pueden hacer eso? Entonces ahí empezó como esta querer hacer algo, o sea, decía como algo quiero hacer. Y ya obviamente pasaron los años y para mí era como, sí quiero hacer eso, pero lo veía como un sueño así súper grande de que hay, o sea, ¿cómo yo voy a poder hacer algo? Y ya no fue hasta estando acá, en mi primer año, en la conferencia de mujeres. Bobby, ella está también muy apasionada, hace todo lo de ayuda a la comunidad. Y hace como un segmento especial para eso. Y estaban hablando, pues, gente de organizaciones y así hablando de eso. Y pasaron un video y yo me acuerdo que yo empecé a llorar. Se me empezaron a salir lágrimas y yo decía, Dios, ¿por qué estoy llorando tanto? O sea, veía a las demás mujeres también conmovidas, pero a mí me dolía. O sea, yo veía a ese niño en la pantalla y yo sentía como si fuera mi hermano, como si fuera alguien. Yo decía, o sea, se me está quebrantando el corazón y ni siquiera conozco a este niño, es un video. Y empecé a orar, yo, Dios, ¿por qué siento esto? Y ya Dios trajo a mi memoria ese momento cuando tenía 15 años y me dijo, yo te puse ese llamado en tu corazón, pero no era tiempo de desarrollarlo, el tiempo es ahora y quiero que hagas esto. Y ya fue ahí como dije, wow, o sea, esto es lo que quiero hacer, o sea, Dios me ha llamado a esto. Y claro que no sé cómo se va a ver, no sé en dónde o de qué manera se va a desarrollar. Pero lo que sí sé es que Dios me ha llamado a eso y sea la capacidad que sea, o sea como se vea, sí creo firmemente que es lo que quiero hacer, o sea, toda mi vida y en ley, obviamente, de la iglesia. O sea,
claro.
Sí creo que yo lo que quiero hacer, quiero que salga de la iglesia y quiero que sea con gente de la iglesia y... Porque eso es lo que Jesús nos llamó claro. a hacer al final, es ayudar a nuestros... a los demás, ayudar a nuestro enemigo, a ayudar a nuestro vecino y... Y pues sí.
¿Y cómo ves el escenario? Trasladémonos a México quizá, porque uh-huh. creo que por en alguna ocasión conversamos de esto. Tú realmente quieres es regresar, ¿no? Es como sí. que tienes esta idea de no sé cómo se va a ver ahorita, pero creo que tu corazón también está sí. Allá en México, ¿no?
Sí.
¿Qué ves en ese sentido? ¿Te has informado o ves que puede ser un campo en donde esto pueda florecer bien? Digo, porque la situación en México,
sí.
creo que tenemos muchos grupos de vulnerabilidad. ¿Hay alguno en particular que digas, quiero trabajar por ellos? O
pues, o sea, obviamente es un... como que es un campo muy amplio, especialmente uh-huh. en México. En México se necesita ayuda en todas las ciudades.
Claro.
La mayoría de la población vive en pobreza en México, entonces es un caso muy extremo yéndonos a México, pero yo sí, o sea, mi corazón arde por México. Claro. O sea, yo quiero regresar a México y yo sé que voy a hacer algo en México y voy a regresar. Pero hablando con gente acá y gente que ya está involucrada en eso, es lo que me dicen, no hay una fórmula secreta, no es como que... esto que funciona, va a funcionar aquí, claro. también va a funcionar en todos los demás. O sea, es algo que lo tienes que basar dependiendo de las personas que quieras ayudar, como al círculo de personas, y te tienes que enfocar en ellos especialmente.
Sí.
Y es como te digo, es un proceso de restauración. O sea, muchas veces queremos ayudar a alguien, le decimos, ah, bueno, vamos a pintar tu casa y reconstruimos tu casa, y ya con eso los ayudamos. Y es como que sí, obviamente es bueno reconstruir la casa de ellos, pero ellos tienen ya una mentalidad como de que ellos no se pueden superar a sí mismos. Entonces bueno. también es algo psicológico en lo que los tenemos que ayudar, como de, bueno, déjame, te tomo de la mano y te llevo en este proceso de restauración, tanto físicamente como tu exterior, tu casa, todo eso, pero también personal. O sea, que tú sepas que eres un hijo de Dios, que Dios te ama y que Dios quiere que salgas de esta situación. O sea, Dios no te quiere mantener aquí. Y pues he estado involucrada en varias cosas aquí que me han ayudado como a entender que es más complicado de lo que pensé. O sea, no es algo que se hace como de la noche a la mañana, yeah. es algo que pues requiere años y claro. esfuerzo. Y la verdad me encantaría saber cómo va a pasar en México,
yeah.
pero no tengo idea, pero sí creo que va a ser algo así que la gente va a decir, esto solamente es de Dios. O sea, claro. no hay otra manera más que Dios haciendo.
Digo, no tenemos esto. Una idea certera de cómo Ajá. se va a ver, pero ¿tienes alguna especie como de fantasía o de sueño el hecho de decir que okay, la iglesia local en México sí. Tendría que estar haciendo esto o podríamos estar haciendo esto para ayudar o ser parte de...?
Sí, pues sí, o sea, es obviamente soñando y así es como a mí lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que yo creo para la iglesia uh-huh. en México y la iglesia local es que la iglesia se va a levantar y la iglesia va a sentir en su corazón como que esto no está bien, o sea, que necesitamos ayudar a nuestros vecinos, que necesitamos ayudar al necesitado, que realmente la iglesia decida cómo levantarse en eso. Y obviamente todos los ministerios en la iglesia son importantes, no hay uno más importante que el otro.
Claro.
Pero muchas veces podemos ver el Ministerio de Justicia Social como algo extra, como esto es algo que hago una vez al año, esto es algo que hacemos para Navidad o para...
Yo traigo mi despensa.
Ajá, traigo la despensa una vez al año, que es algo bueno, o sea, es algo totalmente bueno que tenemos que seguir haciendo, pero sí creo que deberíamos estar más activos en ese ministerio, como crear más proyectos, ver la manera de cómo podemos hasta unirnos con el gobierno y ayudar, o sea, como...
O sea, ser un agente realmente activo en lo que está ocurriendo en la sociedad. Me encanta. Ahora, platicaste este momento a los 15 años con esta experiencia.
Uh-huh.
¿Es parte de un encuentro personal con Dios o conoces de Dios desde tu niñez? En cuanto a eso, ¿cuál uh-huh. es tu historia?
Pues sí, o sea, yo soy cristiana o conozco de Dios desde chiquita. Uh-huh. Mi mamá se hizo cristiana cuando yo tenía 5 años. Yeah. Desde los 5 años estaba yendo a la iglesia, estuve en escuelas cristianas toda mi vida y como crecí sabiendo de Dios y teniendo a Dios en mi corazón y yo puedo ver en mi vida como Dios siempre tuvo cuidado de mí, pero una convicción así personal que yo tuviera de que Dios quiero seguirte totalmente a ti, fue a los 17. En un campamento de la iglesia de Olivo, nos llevan a todos los jóvenes una vez al año a Sacramento, es una ciudad que está como una hora y media en Estados Unidos. Y estando ahí, yo tuve como ese encuentro de que, o sea, que quería seguir a Dios. Y dije como que Dios, o sea, quiero dedicar mi vida totalmente a ti. O sea, como que lo había conocido toda mi vida antes y yo lo había aceptado en mi corazón desde chiquita y lo estaba siguiendo, pero fue a los 17 como cuando se me prendió eso de que necesito hacer más. O sea, sé que Dios tiene algo más para mi vida. Y fue a los 17 donde tuve como ese encuentro, pero obviamente no fue, fue un trayecto muy largo. No fue como a mucha gente que le pasa de la noche a la mañana, ya deciden seguir a Dios y ya, pum, ya cambian toda la vida. O sea, a mí me tomó 2 años, como ese cambio radical, se puede decir, de, porque era como que quería seguir a Dios, pero tenía otras cosas en mi vida como que me impedían o que, o no podía dejar amistades, o no podía dejar cosas que eran como, que yo sabía que las tenía que dejar, pero por miedo a estar sola o por miedo a que no sabía cómo se veía esto de seguir a Dios, pues no, no me atrevía como a dar ese cambio totalmente radical. Y yo sí siento que para mí fue hasta que me vine acá que pude tener ese cambio como de ya, toda mi, o sea, soltar mi pasado, soltar totalmente todo el control de todo lo que tenía y empezar como a este caminar.
¿Qué fue lo más difícil de soltar?
Yo creo como a mí misma, en cierta manera. Como el, porque yo siempre he sido como, me encanta como planear todo y saber que todo va a salir bien y como que planeo de aquí a 5 años y tengo mi plan y ok, eso es lo que tengo que hacer. Como que organizo mucho, ¿no? O sea, me encanta organizar así todo. Entonces, obviamente el caminar con Dios, no, o sea, no, no puedes, por más que planees, Dios va, o sea, de un día para el otro Dios te puede decir, bueno, ya, o sea, ahora quiero que hagas esto, y es como, es este constante como, obviamente con Dios estamos más seguros que nunca, pero es este constante como caminar en el agua.
Claro.
O sea, es un caminar en el agua y si empiezas a dudar te puedes empezar a hundir, pero no porque Dios te esté hundiendo, porque tú con tus dudas te puedes empezar como a hundir. Entonces, para mí fue como el yo misma decir como ya, o sea, no voy a planear, o sea, no que no planeé, pero no voy a controlar cada aspecto de mi vida, o sea, voy a dar espacio a que Dios actúe por medio de lo que Él quiera hacer aquí, en mi vida, o en mi propósito, o en mi caminar.
Eso fue 17 años al venir para acá, ¿a qué edad aplicaste?
Yo escuché de college a los, tenía 18, ¿no? O 19, creo que 18, estaba en la universidad, mi primer año, y yo escuché de, yo como que estaba orando porque yo sabía que Dios tenía como que algo diferente para mí, tío, como que yo, fueron estos 2 años donde yo sabía que algo tenía que hacer en mi vida, o sea, que algo, tenía que haber un cambio, pero no me atrevía a hacer ningún cambio, entonces estaba orando, dije, bueno, Dios, o sea, necesito que seas claro qué quieres, lo que quieres que haga, o sea, si no es esto, porque mi vida estaba bien, relativamente, o sea, estaba en la escuela, estaba en la iglesia, tenía mis amistades y todo estaba relativamente bien, solo...
Cómoda.
Ajá, cómoda, solo que yo sabía que había algo más y ya fue donde un día, literalmente, estando en Instagram, así de que estaba viendo las fotos, y me sale así como un ad de que Hillsong College. Y yo en que, y me metí a ver la página y todo, y yo fue que, o sea, se ve súper bien, qué interesante, pero dije, jamás, o sea, yo, esto no es para mí, o sea, sí amo a Dios, pero como yo me voy a un instituto bíblico, y dije, o sea, es, yo no soy, como que yo, el típico pensamiento de que, no sé, yo no soy tan cristiana para esas cosas. Y ya, así, como que lo dejé ir, pero no se me fue del pensamiento para nada a la escuela. Y lo platiqué con mis pastores en ese entonces, y ya fue como que, no, sí, o sea, deberías de, pues, piénsalo, o sea, si Dios lo puso en tu corazón, o sea, óralo, y de alguna manera Dios va a abrir puertas si te tienes que ir para allá, pero ellos dijeron de que nosotros creemos que si te tienes que ir para allá, o sea, es algo que te haría mucho bien. Y ya yo fue como, bueno, y lo hablé con mi mamá, y mi mamá fue que, no, tú tienes que terminar la escuela, o sea, estás en medio de la universidad, ¿cómo te vas a ir al otro lado del mundo? Estudiar como que de Dios, o sea, como que para mi mamá no tenía mucho sentido de la nada de que, ay, quiero dejar la universidad porque me tengo que ir a estudiar. Y ya, pues yo lo puse en oración, dije, bueno, Dios, si tú quieres que me vaya, tú de alguna manera vas a abrir puertas. Y ya al final mi mamá, me dejó ir, entendió, le compartí mi corazón del por qué, pero no fue, o sea, esto fue a los 18, pero yo me vine hasta los 20. Entonces me tomó un año y medio, creo que fue, el poder venirme, porque yo me iba a venir desde un año antes, y fue por cosas, familiares y cosas, económicas y así, como que se me deshizo mi plan, de alguna manera, como que se empezaron a abrir puertas y de la nada se cerró todo, no tenía la economía para venirme, habían unos problemas como en mi familia pasando que, pues, personalmente me estaban afectando.
Claro.
Y no, pues ya no me pude venir, entonces dije, bueno, ya no me va a venir, y dije, ya, lo había, como que lo solté el plan.
Ajá.
Pero era porque Dios necesitaba trabajar muchas áreas en mi vida antes de venir, entonces fue como ese año antes de venirme donde Dios me trajo como en este proceso personal de aprender a soltar cosas, de que me quitó cosas que yo ya necesitaba soltar, relaciones con amistades que yo ya necesitaba como dejar. Entonces ya para cuando yo me vine, después de ese año como súper largo y trabajando, o sea, tenía dos trabajos para poder ahorrar, para venirme y así, porque como que de alguna manera se veía ilógico que me viniera, pero yo sabía que tenía que venir, o sea, era como, no sé por qué, y me preguntaban, porque yo ni sabía que venía, y me decían, ¿a qué vas? Y yo, no sé, nada más sé que tengo que ir, o sea, sé que Dios me quiere allá, y sí, o sea, de alguna manera sí, me acuerdo que venía en el avión, y yo, no sé a qué voy, o sea, yo estaba pensando, yo, Dios, aquí estoy yendo allá,
ya estoy en el avión, y no tengo idea, Dios,
no tengo idea, o sea, dice, bueno, o sea, ok, vamos a ver qué tienes para mí, y ya fue ahí cuando, como que esta era mi manera de decirle a Dios, como, I'm all in, o sea, totalmente te estoy entregando todo, o sea, no sé a qué voy, voy al otro lado del mundo, pero te estoy dando mi vida totalmente, o sea, al 100.
¿Cuál fue el mayor reto durante todo el proceso?
Económicamente, sí, el juntar el dinero fue, porque por ejemplo, mi mamá, por más que me apoyaba, pues económicamente no me podían apoyar.
Claro.
Entonces, pues ya empecé como a ahorrar, y como en alguna temporada no podía ahorrar, por más que ahorraba, salían cosas que tenía que pagar y todo. Y yo cuando ya no me iba a venir, una de las oraciones que yo estaba de que Dios es que yo no puedo juntar este dinero, es demasiado dinero. Y pues tenía yo 18, 19 años trabajando, pero era un trabajo así que no era como que me daba mucho. Yo, Dios, o sea, no puedo, o sea, económicamente no puedo yo pagar eso. Y dije, por favor, o sea, abre puertas. Y antes de que yo ya como diera el sueño, o sea, yo ya iba a decir, no, yo ya no me voy. Me puse a orar desde que un fin de semana antes, como de yo ya cancelar mi aplicación para acá. Y ya regresé a mi trabajo y trabajé en unas oficinas en la universidad. Y checo mi cuenta de banco, y en mi cuenta de banco de la nada tenía el dinero exacto para pagar el primer semestre de la escuela. Yo ya había ahorrado, era como la mitad de lo que yo había ahorrado, pero la otra mitad, porque me regresaron como unos impuestos de la escuela y no sé qué, que hubo un error, algo súper raro en la escuela, y me regresan ese dinero con todo y centavos, exactamente lo que necesitaba. No, y yo, ok, Dios, creo que sí me quieres ahí. Y ya dije, bueno, pues en fe. Y en fe pagué el primer semestre y me la fui llevando así. O sea, dije, bueno, ya pagué el semestre, ¿qué sigue?
De pasito en pasito.
Dije, bueno, el vuelo. Y empecé a ahorrar. Ya pagué el vuelo, la visa. Ok, o sea, me la fui llevando así y me vine con dinero para, creo que eran 2 semanas o un mes. Así, súper exacto.
Sí, sí, sí. Que fue este proceso de, ¿qué fue? ¿Un año y...?
Un año y medio.
Claro, porque sí, es que no es... No, digo, y los que nos quizás están escuchando, y es como que no es como tomar la decisión de, ok, voy a este instituto o a cualquier otro, seguir cualquier otro sueño, no es como que, ok, voy a hacerlo y ya, o sea, no como que, digo, quizá hay personas que pueden hacerlo así, ¿verdad? Pero para el resto de, o el común denominador de nosotros, es como que tiene que haber un proceso de, de pues no solo de preparación, pero me encanta esta parte de... De lo que Dios está haciendo en tu vida también. Porque no es como que, ok, es, sí es tu sueño y sí es parte de mi sueño también. Como el hecho de decir, Dios, sí lo puse en tu corazón. Pero la parte de, es en mi tiempo también. Porque es algo con el que me relaciono mucho. O sea, por mucho tiempo también estuve como que buscando la aplicación. Yo creo que el venir aquí es la tercer... aplicación que como que intento y no puedo estar más de acuerdo con eso. Creo que de haber venido en alguna otra temporada quizá no hubiera sido lo que estoy viendo, pero no estamos hablando de mí. Estamos hablando de ti. Y ok, se da todo este proceso, todo pagado, vienes en el avión, te das cuenta que no tienes ni idea de lo que vienes para acá. aterrizas, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Cuáles son las primeras impresiones de las primeras semanas? ¿Qué fue el mayor reto en ese tiempo?
Yo me acuerdo que llegué al aeropuerto aquí y dije, llegué a China, porque hay muchísimo asiático, y dije, ¿llegué a China o Australia? ¿En dónde estoy? Y me quedé muy confundida, y yo, no sé, estoy en Australia, o sea, fue así literal, eso fue, claro, siendo súper honesto, sí, ese fue mi primer pensamiento. Y luego, pues ya llegué, conocí a gente, pues te reciben en el aeropuerto y todo. Sí. Y pues es las primeras semanas, es como mi primera vez fuera del continente, yo estaba en otro país y yo, wow, o sea, estoy en Australia y claro, pues te vas de turista, que conocer el Opera House, y todo se ve bonito las primeras dos semanas, yo estaba como de turista, claro, y como no empezaba la escuela, pues me iba aquí a la playa y acá y así, entonces las primeras semanas la verdad no pensé mucho, fue más como, bueno, Dios, me trajiste aquí, pues yo voy a disfrutar.
Ya.
Y
es parte de...
Ajá, y ya estando aquí... Pues ya, empecé a disfrutar, empieza la escuela y fue cuando empiezo a ver, a conocer gente de la escuela.
Yeah.
Y todos diciendo, pues, sus sueños o lo que querían hacer y que en la iglesia y todo. Y yo aquí dije, chin, no sé. Yo,
¿qué digo?
Y dije, yo no sé a qué vengo. Y porque todos, pues, pues tú conoces, hay mucha gente acá que ya tiene, desde día uno que llegan, ya tienen su plan de vida de aquí a 10 años y súper seguros de lo que Dios los llamó.
Claro.
Y súper seguros de su relación con Dios. Ajá. Y yo era como, yo no sé nada, yo hace un mes estaba en una crisis emocional y hoy estoy aquí en Australia, no sé por qué. Y ya me acuerdo que pues también tenía la presión esa de buscar trabajo. Yo era así, llegué y dije, necesito encontrar trabajo. Fue así lo que me enfoqué. Y en eso me enfoqué, a encontrar trabajo. Y mientras estaba en la escuela y yo confundida y llorando, yo, Dios, pues, ¿qué quieres conmigo aquí? Hasta que llegó un punto donde... Yo primero tenía dos trabajos, encontré en un café y era niñera en las tardes.
Ya.
Entonces, un día de que trabajé todo el día en el café y saliendo del café me fui para trabajar de niñera en la noche. Y ya trabajando, llegué a mi casa y llegué súper cansada y estaba súper, súper cansada y... pues harta, como fastidiada de la semana que había estado trabajando y luego en la escuela, y fue como, llegué a mi cuarto y dije, Dios, no sé qué quieres de mí. Y dije, Dios, o sea, ¿a quién me trajiste? Llevo ya un mes acá, no entiendo qué estoy haciendo acá. Sí, o sea, estoy disfrutando y me encanta esta ciudad y está muy padre, pero ¿qué estoy haciendo acá? O sea, está como, me sacaste de mi comodidad, me sacaste de mi país, me sacaste de mi familia, o sea, y no sé qué estoy haciendo acá y así. Tuve como, fui súper vulnerable, o sea, yo creo que ha sido de mis oraciones más vulnerables que he hecho en toda mi vida, y ya estando ahí, Dios como que me trajo como esta imagen mía, donde yo estaba, de una de mis como noches en casa, donde yo estaba aquí llorando y así por todo lo que estaba pasando como en mi vida, y era nada, es una imagen como que Dios estaba acariciando mi cabello, me está diciendo como que todo va a estar bien, y me recordó esa imagen y yo pues obviamente me solté llorando. Yo, que Dios, es que no entiendo qué quieres hacer conmigo acá. O sea, yo no soy como la gente aquí en la escuela. O sea, yo no tengo un pasado de familia que ha estado en la iglesia. O yo no tengo como tanta preparación o tanto como recursos. O sea, yo decía como, yo no soy como ellos. O sea, yo no puedo hacer esto. O sea, porque yo, o sea, no estoy nada capacitada. Y ya él nada más fue como, yo te quiero usar a ti. Y si te tenía que traer hasta el otro lado del mundo para que tú soltaras todo y me pudieras seguir a mí, lo iba a hacer. Dice como que te necesitaba aquí.
Wow.
Y ya yo ahí fue como que, ok. Y ya fue como cuando dije, de que ok, Dios, o sea, si esto es el principio de lo que tú tienes para mí, dije, entonces que así sea. Y entonces, pues sí, mi primer semestre fue mucha como confirmación y mucha como dirección hacia lo que Dios quería para mi vida, porque pues yo llegué súper confundida, entonces el primer semestre fue mucho eso, como claridad, y el por qué estaba aquí, y mucha como reencontrar mi identidad con Dios, y como dejar atrás todo lo de mi pasado, y todo eso, fue como mucha sanación personal, para yo poder creerme lo que Dios quería para mí, porque por más que Dios me lo dijera, yo era, no, o sea, yo, creo que no, o sea, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero pues ya, pues es ese...
Por así decirlo, es como que tu obstáculo más grande para dejar trabajar a Dios. ¡Wow! ¿Cómo te ves después de estos semestres ahora en cuanto a la persona que aterrizó? ¿Eres la misma? ¿No? ¿Qué ha cambiado?
Ay, ¿quién no ha cambiado? Ay, no, sí, he cambiado muchísimo. O sea, en mi manera de pensar, mi manera de ser. Obviamente sigo siendo la misma Alexa, o sea, no es como que... O sea, mi personalidad sigue siendo la misma y todo, pero yo siento que mi manera de ver las cosas, mi manera de... Hasta mi relación con Dios, es la manera en que me relaciono con las personas, pues ha cambiado todo. Todo, todo, porque el primer año fue mucho trabajo, pues yeah, personal, mucha... El perdonar cosas que habían pasado, el perdonarme a mí misma, perdonar a gente que me había fallado en mi vida o así, y el creerme como lo que Dios me había llamado a hacer. Y ya el segundo año fue mucho como de dirección, yeah, o sea, mucho como saber que no es fácil, o sea, sí, como que no va a ser fácil este caminar con Dios, que sí, obviamente Dios sana y Dios restaura, pero Dios nunca prometió que iba a ser fácil. Entonces, yeah, como aprender a crear como ese criterio y esa seguridad en lo que Dios me ha llamado a hacer, y pues sí, ha sido todo un proceso que todavía para nada acaba, o sea, no estoy como lista todavía, yeah, así, yo sé que todavía queda muchísimo por delante como para yo seguir aprendiendo y creciendo, pero sí, sí creo, o sea, yo digo, estos dos últimos años de mi vida han sido los mejores, pero yeah, los más difíciles, wow, de mi vida.
¿Qué esperas del que viene?
Ay, paz. No, pues espero crecer en mi relación con Dios, o sea, esa ha sido mi prioridad siempre, o sea, que mi relación con Dios sea número uno,
yeah,
que ese sea siempre mi enfoque, o sea, más que el querer conseguir cosas o todo, o sea, que siempre, que la base de todo sea mi relación con Dios, y lo que espero es pues seguir aprendiendo más de lo que él quiera que aprenda, seguir conociendo gente, seguir enamorándome de la iglesia. Ah, porque eso es algo también que pasó en mi primer año, yo me enamoré de la iglesia. Yo era así como, wow, o sea, quiero estar aquí todo el día, yeah, quiero pasar el resto de mi vida construyendo la iglesia, claro, la iglesia local, o sea, como que creció un amor muy grande por mí en la iglesia.
Yeah.
Entonces, pues quiero que eso siga creciendo y de la manera correcta, o sea, no quiero como aventarme a lo loco y así, o sea, como saber, aprender a cuándo son los tiempos correctos, yeah, y sí, pues seguir sanando, creciendo, y pues ya más direccionada hacia lo que sí, Dios tiene para mí.
Uh-huh. Me gusta. En cuanto a todo lo que has vivido, en toda la experiencia, han sido 2 años ya concluidos, ¿cierto?
Sí, 2 años. Uh-huh.
2 años concluidos. 3 cosas que digas, este ha sido wow, o sea, college tiene esto, como un top 3, por así decirlo. Uh-huh. Y 3 cosas que digas, quizá no haya sido lo mejor, pero...
Sí. Yo creo la primera es como... Obviamente, college en general, la escuela es muy buena y uh-huh, aprendes muchísimo, pero yo siento que es como el combo, yeah, que es college, la iglesia,
super,
tu comunidad, claro, y si trabajas, tu trabajo. O sea, claro, como todas esas cosas son las que te hacen crecer.
Sí.
Y yo, por ejemplo, digo, o sea, obviamente, tal vez en 10 años no me voy a acordar de lo que me enseñaron en la clase del Antiguo Testamento en la segunda semana. O sea, claro, no me voy a acordar específicamente de eso,
sí,
pero sí me voy a acordar de cuando... Un día que iba camino al trabajo y estaba lloviendo y estaba cansada, yeah, y empecé como a llorar y tuve un encuentro increíble con Dios ahí. Sí. O sea, si me explico, es como en las situaciones en donde college te pone.
Claro.
O sea, digo, si no estuviera aquí jamás hubiera pasado por esos retos.
Ya. Yeah.
Entonces, son difíciles, pero han cambiado así mi vida totalmente. Claro. Ese es el primero, como...
Como el entrenamiento de vida.
El entrenamiento de vida que tienes aquí. Porque sí, aquí yo creo que creces en un año lo que crecerías en 5.
Claro.
Si estuvieras en casa, no sé. Bueno, al menos así ha sido, claro, para mí. La segunda es me gusta como que... No que... Pues se puede decir que cuestionas de manera sana el por qué crees en Dios.
Ya. Yeah.
Y el quién es Dios para tu vida.
Me gusta. Uh-huh.
Es como el preguntarte si lo que crees... es porque realmente has tenido una revelación de quién es Dios, o porque es lo que tus papás creen, o es lo que tu iglesia te ha enseñado.
Yeah.
Que igual eso no tiene nada de malo, pero te ayuda como a buscar tu propia relación con Dios, sí, y como el por qué es que tienes esa revelación de Dios o así.
¿Hay algún momento que desafía tu fe quizá en algún momento? O...
No, o sea, no, obviamente, obviamente estando acá pues aprendes como más de la Biblia y más de quién es Dios y el porqué de muchas cosas, sí. O sea, como que preguntas mucho el porqué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y es como escarbar, entonces claro. Obviamente a veces te encuentras con cosas que dices, ¿qué? O sea, yo no sabía esto, yo creí otra cosa. Mm. Pero nunca me he cuestionado cómo hacía mal, o sea, nunca me ha hecho dudar como de mi fe. Yo creo que nada, lo que ha hecho es que me ha hecho como darme cuenta de lo grande que es Dios. Claro. Y cómo yo lo tenía en una caja antes. Y cómo yo no me atrevía a salirme de esa caja porque me daba miedo. Y ahora estoy de que me encanta estar fuera de la caja. Claro. Porque... puedo, o sea, lo único que me hace es sorprenderme de Dios. Sí. Y una amiga me dijo una vez de que si cuando estás estudiando, por ejemplo, teología y aprendiendo de Dios, si todo eso no te apunta a adorar más a Dios, estás haciendo las cosas mal. Sí. Estás perdiendo el punto de lo que es estudiar, o sea, estudiar teología. Y eso me encanta, digo, sí, o sea, quiero que ese siempre sea mi enfoque, o sea, por más que voy a estar aprendiendo y obviamente adquiriendo más conocimiento, quiero que siempre lo... como la meta o el resultado sea adorar a Dios y adorarlo y
que mientras más encuentras de él, más te enamoras por ese conocimiento, esa revelación de quién es. Ajá. Me gusta. ¿La tercera?
La tercera, ¿qué dije? Es, pues, la gente que conoces aquí. Sí. Yo creo que pues estás en un lugar donde conoces a gente de todo el mundo, con backgrounds totalmente distintos, con metas totalmente distintas, y es como bueno, abre tu perspectiva el ver a gente de todas partes y ver cómo todos tienen como un mismo propósito al final, que es expandir el reino y construir la iglesia y todo eso. Y pues sí, me encanta como, pues acá tenemos International Chapel. Y cuando ves, o sea, ves todas las banderas y ves a la gente así como súper apasionada por su país, pero al mismo tiempo adorando a Dios con una pasión tan grande, para mí eso es como, wow, o sea, ¿en qué sueño estoy viviendo? O sea, jamás...
Muchas nacionalidades, pero el mismo reino.
Y es como que, wow, o sea, me encanta y es como, Dios, eres tan grande, o sea, no sé cómo, no sé en qué momento terminé acá. O sea, siempre es como, Dios... ¿Qué viste en mí para yo continuar? Pero gracias porque viste algo bueno.
Sí, súper.
Pero sí.
Y las tres que dices, podría ser mejor.
Ay, no sé, a ver. Pues obviamente entre más involucrado estás en un lugar, más le ves las fallas, se podría decir. Y pues yo no creo que en ningún lugar pues va a ser como perfecto, pero yo siento como... si te quedas nada más en la burbujita como de lo que es college, nada más en la burbujita, que no sales de eso, siento que te estás perdiendo de mucho. Porque hay tantas cosas acá afuera que Dios también te habla por medio de... en el trabajo, con amistades fuera de la iglesia. Y yo siento como si te quedas en esa burbuja, te puedes perder de otras cosas que Dios quiera como hablarte. Siento que es la primera, pues es la segunda... pues también no es algo malo. Pero es como de ti depende tu experiencia aquí, entonces es como si vienes y esperas que la gente te va a traer las cosas o que se te van a abrir las oportunidades por arte de magia, es como que pues no, o sea, tú, si tú realmente quieres estar, por ejemplo, en el ministerio, no sé, de jóvenes. Entonces, conecta con gente o empieza a ver qué es lo que puedes hacer para conectarte. Porque muchas veces podemos venir con la mentalidad de, o sea, no quiero ser ahí el que ande buscando a gente para que me den un puesto. Y es como que no, o sea, obviamente no se trata de estarles ahí nada más haciendo como el buena onda para que te den oportunidades, sino se trata de, pues, de direccionarte hasta lo que Dios te llama, porque, o sea, es...
de ser intencional, ser intencional. Tomar responsabilidad.
Sí, y sí siento que puede haber mucha gente que dice como, ay, no, es que no quiero hacer lo que todos hacen, porque, pues no, yo quiero ser diferente. Pero pues es, todo se trata de hacerlo un buen corazón. Y yo no creo que tenga nada de malo el querer conectar con gente, siempre y cuando sea un buen corazón y teniendo la intención de...
genuino.
Algo genuino. Y la tercera... no sé, pues puede ser también como, pues el estar acá y como ver tanta, pues porque es una iglesia muy grande, ¿no? Y es una iglesia global y es algo increíble, pero como que no dejar que eso te, como que te quite los pies de la tierra, yo creo, como... Como siempre recordar que pues todos somos parte de un reino y por más que seamos parte de una iglesia tan grande, al final no nos hace más que una iglesia chiquita en otro país o así. O sea, como que el que aquí tengamos como una plataforma más grande, se puede decir, o sea, nos abran oportunidades por estar acá, sí, pero al final de cuentas, o sea, todos somos iguales y no... Sí.
Súper bien. Me encanta todo lo que hemos platicado y hablado en... Estos que son casi 45 minutos ya, así que ya últimos minutos estamos cerrando, pero la última pregunta sería, ¿qué le dirías a quien está, ya sea pensando en venir específicamente, eso sería como una pregunta en dos partes, específicamente a quien está pensando en venir y está como que sí, es, no es, no tengo idea? Ese es número uno. Y número dos, ¿qué le dirías a alguien que simplemente está pensando en seguir sus sueños? Sea con la iglesia o no, pero es esta parte de que, ¿será que sí es esto? ¿Será que no?
Sí. Pues si alguien está pensando en venir, y más si eres de México, Latinoamérica, obviamente, pues económicamente es difícil, pero yo diría como, no, si Dios realmente te está llamando a venir acá, o a cualquier otra parte, puede ser otro instituto, o puede ser, o no, o tal vez no es un instituto, te está llamando a hacer algo como, que es muy grande, que lo ves como muy grande, te diría como, o sea, hazlo, y si tienes que ahorrar por 2 años, ahorra por 2 años, o sea, no se trata de, si Dios te llama, muchas veces no te llama para que te vayas mañana, te llama para que lo hagas en 2-3 años, y yo creo como que no minimices el proceso, porque muchas veces en el proceso, de antes de llegar a donde Dios te quiere llevar, en el proceso es, aprendes mucho. Y yo digo, lo que yo pasé el año antes de venirme, me preparó para yo poder disfrutarlo y aprender lo que estoy haciendo acá. O sea, si yo no hubiera pasado por eso, para nada hubiera experimentado lo que experimenté ahorita acá. Entonces, yo como disfruta el proceso y rodéate de gente que te pueda dar consejo sabio, siempre busca... como el consejo de tus pastores o de tus líderes para que te puedan dar una dirección más clara si es que estás confundido. Y pues acá estamos muchos mexicanos que nos podemos contactar y te podemos ayudar en lo que podamos hacer. Aquí nos echamos porras entre todos. Y pues sí, que te avientes a venir y qué es lo, digo, como siempre ver como, bueno, qué es lo peor que pudiera pasar, y si te pones a pensar, no es algo tan malo lo que pudiera pasar. Claro. O sea, si intentaras y no te puedes venir, bueno, pero quedarse con la satisfacción de que intentaste. Claro. Y lo mejor que puede pasar, pues, es que termines acá y está bueno.
Súper bien.
Sí, eso sería. ¿Y cuál era la otra?
En general, seguir sueños, seguir pasiones.
Ah, pues yo creo que como los sueños muchas veces son muy grandes que dan miedo, pero yo siento que eso es bueno. O sea, malo sería tener sueños como pequeños. O sea, siento como que no hay que temer a soñar en grande. Y no hay que temer a seguir ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si estás haciendo algo que tal vez no muchos están haciendo, o sea, como siempre cree como que si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, obviamente, al principio puede ser difícil o puede ser complicado o puedes pensar que no estás lo suficientemente capacitado para hacer las cosas. Pero al final no se trata de nuestra capacidad. O sea, es algo que yo he entendido, es como... Dios es el que abre puertas y Dios es el que nos llama a hacer cosas. Y obviamente nosotros, siendo obedientes y siendo fieles a Él, nos preparamos y caminamos en lo que Él quiere que caminemos. Pero nunca vamos a llegar a estar como, ya, estoy 100% preparada y lista para regresar y hacer lo que es. O sea, yo siento que jamás me voy a sentir lista, pero siempre confiando en que Dios es el que va de mi lado. Y Dios es el que va a poner el siguiente paso. Y pues atrevernos a dar ese paso de fe. Y ya.
Me gusta. Y así, pues prácticamente estamos finalizando con esto. Otro episodio de Lighthouse. Gracias, Alexa.
Gracias a ti.
Con nosotros. Y ya, ha sido todo. Nos vemos en la siguiente edición de Lighthouse. Hasta la próxima.
Bye.